Jesús no es alguien que deba recibir compasión de la gente. Lucas, capítulo 23, versículos 26 al 31. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: Cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Es Jesús alguien que deba recibir compasión de la gente religiosa del mundo? Jesús no es alguien que deba recibir compasión de la gente religiosa del mundo. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, y Él mismo es Dios. Él es el Creador, el Salvador de la humanidad y el Juez. Por tanto, una actitud sentimental de decir, es lamentable, es penoso, hacia Jesús, proviene de una ignorancia que no conoce al Señor en absoluto. Jesús no es alguien que necesite la compasión humana, sino que es el Señor absoluto de la salvación, en quien los humanos deben creer y a quien deben obedecer. La razón por la cual la gente religiosa se compadece de Jesús es que no conocen la estructura del Evangelio. Solo miran la cruz y no entienden por qué Jesús fue bautizado, cómo los pecados fueron transferidos a través del bautismo y cómo esos pecados transferidos fueron juzgados en la cruz. Por eso, cuando ven el sufrimiento de Jesús, sus emociones meramente prevalecen y permanecen en una fe sentimental de pobre Jesús, incapaces de ver la realidad de la redención que el Señor cumplió. Sin embargo, esto es meramente una fe ciega, que proviene de no conocer el verdadero Evangelio. Jesús no es alguien que fue a la cruz para ser compadecido. Al ser bautizado en el río Jordán, Jesús recibió la transferencia de los pecados del mundo de una vez, y en la cruz, Él cargó con el castigo por esos pecados de una vez. Y a través de la resurrección, Él completó la salvación. Jesús no es alguien que deba recibir compasión humana, sino que es el Salvador a quien le fueron transferidos los pecados del mundo, y recibió el juicio por el pecado en nuestro lugar. Por tanto, no debemos mirar a Jesús sentimentalmente y llorar por Él, sino que debemos aceptar la redención que Él cumplió por medio de la fe, y responder con fe. Por tanto, mientras Jesús iba camino a la cruz, Él dijo: No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas, capítulo 23, versículo 28. Lo que significan estas palabras es que Jesús no es aquel a quien se debe compadecer, más bien, es la humanidad, que no conoce el Evangelio del agua y el Espíritu, y aún permanece en el pecado, la que es verdaderamente digna de lástima. Si uno no conoce el verdadero Evangelio del agua y el Espíritu, aunque realice actividades religiosas y derrame lágrimas, permanecerá bajo el pecado y no podrá escapar del juicio de Dios. Por tanto, Jesús quería que las personas confrontaran su propio estado espiritual y fueran salvas creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. Jesús no es alguien que deba recibir compasión de la gente religiosa del mundo, sino que es Dios que vino a salvarlos, resolviendo los pecados del mundo de una vez, por medio de la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Quien verdaderamente necesita ser compadecido no es Jesús, sino la humanidad misma, que, sin conocer este Evangelio del agua y el Espíritu, permanece en el pecado y se dirige hacia la destrucción. Al darse cuenta de este hecho, uno debe ir ante el Señor, no con una emoción religiosa de compadecer a Jesús, sino con la fe que cree en el bautismo, la cruz y la resurrección de Jesús, y recibir la remisión de los pecados. El significado profundo de las palabras: No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Cuando Jesús estaba siendo llevado a la cruz, las mujeres y la multitud lloraban con dolor y se compadecían de él. Sin embargo, Jesús les dijo: No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas capítulo 23, versículo 28. Estas palabras son una advertencia del Señor que penetra a través del estado del corazón de un pecador. Jesús no es el Señor que deba ser consolado recibiendo compasión emocional humana. Jesús es el Hijo de Dios, el Señor de la redención que cargó con los pecados del mundo en su cuerpo, al ser bautizado por Juan. Jesús no es alguien que fue arrastrado a la cruz porque fue vencido por el poder humano, sino que es aquel que fue a la cruz únicamente para recibir el castigo por el pecado y completar su ministerio. Por tanto, las palabras de Jesús diciéndonos que no lloremos por él son una declaración para corregir nuestra fe errónea. Los pecadores hoy tratan de ser salvos creyendo solo en la cruz que aparece en el Credo de Nicea, pero el Señor nos está diciendo que sepamos que él lavó los pecados del mundo cuando, por medio de su bautismo por Juan, le fueron transferidos a su cuerpo, y que recibamos la remisión de los pecados. Aunque una persona derrame lágrimas y se compadezca de Jesús al ver su sufrimiento, si no cree en la palabra del Evangelio de salvación que fue cumplido a través del bautismo de Jesús y la cruz, esas lágrimas no sirven de nada. Si un pecador no cree en su corazón en el ministerio de Jesús que fue bautizado por Juan, esa emoción será lágrimas que no tienen nada que ver con su propia salvación. Jesús era aquel que iba a la cruz, cargando los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, y por tanto, no era alguien que necesitara ser compadecido. Lo que los pecadores necesitaban no era compasión, sino fe. Esto es porque Jesús estaba en el camino a la cruz, para recibir el juicio por el pecado, al tomar sobre sí mismo todos los pecados de los pecadores, a través de recibir el bautismo de Juan. Nosotros no somos quienes deben compadecerse del sufrimiento de Jesucristo, sino que somos quienes debemos creer en el bautismo que él recibió de Juan y en su derramamiento de sangre, para recibir la remisión de los pecados. Si aún no hemos encontrado la verdad de la salvación y nuestros pecados no han sido limpiados, somos nosotros los que debemos llorar por nuestras propias almas. Las palabras de Jesús, "Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos", contienen un significado más profundo. Incluso ahora en el siglo XXI, la generación que vive sin conocer el Evangelio del agua y el Espíritu, permanecerá en el pecado, y finalmente será puesta bajo el juicio de Dios. Por tanto, era necesario enseñar a los pecadores en qué palabra del Evangelio deben creer con respecto a Jesús. La fe en Jesús no es compasión. Las lágrimas que provienen de darse cuenta de la realidad miserable de uno mismo viviendo ahora sin conocer el Evangelio del agua y el Espíritu, y que buscan regresar ante ese Evangelio con un arrepentimiento desgarrador, son ciertamente el corazón que Dios desea. Por esa razón, debemos creer estas palabras como la palabra de Dios que nos amonesta hoy de la misma manera. Jesús no es alguien para ser compadecido, sino que es el objeto de nuestra fe. Quien debe llorar somos nosotros mismos, no Jesús. Somos almas que, habiendo perdido al Jesús que lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, hemos caído en el pecado, y estamos caminando en el camino para recibir el juicio por el pecado. Por tanto, en lugar de permanecer en la compasión mientras miramos el sufrimiento de Jesús, nosotros mismos somos los que debemos recibir el lavado de los pecados, aferrándonos y creyendo en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, a través del cual Él vino a esta tierra, fue bautizado por Juan, y lavó los pecados del mundo. ¿Por qué aquellos que creen en el Credo de Nicea permanecen como quienes aún no han recibido la remisión de los pecados? Aquellos que creen solo en la cruz como aparece en el Credo de Nicea, permanecen en un estado donde no han obtenido la salvación de sus pecados. La razón es que falta la transferencia del pecado, que es el elemento más esencial de la salvación. Dentro de la estructura de la salvación bíblica, debe haber un proceso donde el pecado sea pasado a Jesús. Jesús tuvo los pecados del mundo transferidos a su propio cuerpo al recibir el bautismo de Juan el Bautista en el río Jordán. El bautismo que Jesucristo recibió de Juan es la sustancia de la ley del sacrificio del Antiguo Testamento, donde el pecado era transferido a través de la imposición de manos, y él se convirtió en el cordero que carga el pecado del mundo. En otras palabras, el bautismo es el evento real donde el pecado fue transferido a Jesús. Por tanto, solo después de que el pecado fue transferido, pudo llevarse a cabo el castigo por ese pecado en la cruz. Si el pecado no hubiera pasado a Jesús, la muerte en la cruz no puede ser una muerte por nuestros propios pecados. Solo cuando el pecado es transferido puede el derramamiento de sangre convertirse en la consumación del juicio y completarse la expiación por el problema del pecado. Una fe que cree solo en la cruz no puede responder a la pregunta, ¿cómo pasó mi pecado a Jesús? Una fe que se aferra solo a la cruz sin conocer el hecho de que el pecado fue transferido. Simplemente permanece como una fe emocional, y la aplicación real de la salvación no ocurre. La Biblia dice que el Espíritu, el agua y la sangre, estos tres testimonios, juntos dan testimonio de la salvación. El agua es el bautismo de Jesús, la sangre es la muerte en la cruz, y el Espíritu es el testigo de que el Evangelio es verdadero. Sin embargo, una fe que cree solo en la cruz se aferra solo a uno de estos, es decir, la sangre, y por tanto la estructura del testimonio se rompe, y por esa razón, la estructura de la verdadera salvación tampoco puede establecerse. Una persona con una fe que cree solo en la cruz, finalmente mirará a la cruz mientras alberga el pecado dentro de sí misma. Por tanto, no tiene base para decir que ha recibido el lavamiento de los pecados. Este tipo de fe causa que una persona permanezca como pecadora por toda su vida, y la hace vagar en arrepentimiento repetitivo, fe emocional y esfuerzos legalistas. En sus corazones no hay paz ni seguridad, y finalmente permanecen en una fe que confiesa: todavía soy un pecador. La razón por la que muchas personas se aferran solo a la cruz es porque no saben por qué Jesús recibió el bautismo. En la historia y la tradición, el significado del bautismo que Jesús recibió se ha perdido, y la gente ha crecido en una estructura de fe que enfatiza solo la cruz. Por tanto, piensan que reciben la salvación si creen solo en la cruz. Pero la Biblia declara claramente que el pecado es transferido a través del bautismo, el juicio es completado en la cruz, y la salvación es confirmada por la resurrección. La salvación bíblica se cumple cuando el pecado pasa a Jesús a través del bautismo, ese pecado es juzgado en la cruz, la salvación es completada por la resurrección, y el Espíritu Santo confirma esa verdad en el corazón. Por tanto, una fe en la cruz sin el bautismo es una fe en la cruz sin la transferencia del pecado, y es una fe incompleta, donde la salvación no puede ocurrir. En conclusión, una fe que cree solo en la cruz aparece formalmente como fe cristiana, pero en realidad es una fe religiosa que no logra alcanzar la sustancia de la salvación. La verdadera salvación es dada cuando uno cree plenamente en el Evangelio del bautismo de Jesús, la cruz y la resurrección. Las diferencias entre la fe en la cruz sin el bautismo y la fe que cree en el bautismo y la cruz. Una fe en la cruz que no incluye el bautismo, y una fe que cree tanto en el bautismo como en la cruz, tienen estructuras diferentes desde el mismo punto de partida. Muchas personas religiosas piensan que la redención comenzó en la cruz, pero la Biblia muestra que la historia de la redención comenzó en el bautismo de Jesús. Jesús tuvo todos los pecados de la humanidad transferidos a su cuerpo al recibir el bautismo en el río Jordán, y después de eso, Él llevó el castigo por esos pecados en la cruz. Esta estructura, que el pecado es transferido a través del bautismo y el juicio del pecado se lleva a cabo en la cruz, es el principio de la salvación del cual la Biblia da testimonio. En una fe en la cruz sin el bautismo, no hay entendimiento de la transferencia del pecado. Por tanto, muchas personas entienden la cruz solo como un sacrificio emocional y moral, y no pueden explicar cómo el pecado pasó a Jesús. Sin embargo, una fe que cree en el Evangelio del bautismo y la cruz, cree claramente en el hecho de que el pecado le fue transferido a Jesús al recibir el bautismo, el juicio fue completado en la cruz, y la salvación fue confirmada por la resurrección. Por tanto, una persona que cree en este Evangelio del agua y el Espíritu, disfruta de la remisión completa de los pecados, en la seguridad de que el pecado ya ha pasado a Jesús. Estas dos fees también muestran una clara diferencia en los frutos de la fe. Una fe en la cruz sin el bautismo lleva a uno a repetir la confesión: soy un pecador, y causa que permanezca en la culpa y el arrepentimiento repetitivo. Debido a que el pecado no ha sido resuelto, la vida de fe permanece al nivel de las emociones, la fuerza de voluntad y los esfuerzos legalistas. Sin embargo, una fe que cree en el Evangelio del bautismo y la cruz disfruta de la identidad bíblica de soy justo y vive en la seguridad y la paz dadas por el Espíritu Santo. Esta fe no es sacudida porque no está edificada sobre el esfuerzo humano o la emoción, sino sobre el hecho histórico del Evangelio que Dios cumplió. Una gran diferencia también aparece en la manera en que se entiende el ministerio de Jesús. Una fe que se aferra solo a la cruz entiende el bautismo de Jesús como un simple acto ejemplar de obediencia. Sin embargo, una fe que sigue el Evangelio bíblico conecta la imposición de manos en los sacrificios del Antiguo Testamento con el bautismo de Jesús, y sabe y cree que el bautismo mismo es la sustancia de la transferencia del pecado. Como resultado, la cruz se convierte no en un sacrificio vago, sino en el juicio por el pecado transferido, y la resurrección se convierte no en una mera señal, sino en la prueba de la justicia completa. La Biblia dice que el agua, la sangre y el espíritu, estos tres, juntos dan testimonio de la salvación. En 1 de Juan capítulo 5, versículos 5 al 8, el agua es el bautismo de Jesús, la sangre es la muerte en la cruz, y el espíritu es la confirmación de que el evangelio es verdadero. Una fe en la cruz sin el bautismo acepta solo el espíritu y la cruz, es decir, la sangre, de entre el agua, la sangre y el espíritu, excluyendo el agua. Pero una fe que cree en el evangelio del bautismo y la cruz, cree en todos estos tres testimonios. Por tanto, llega a ser completamente consecuente con la estructura de la salvación de la que habla la Biblia. Al final, una fe en la cruz sin el bautismo inevitablemente tiene su seguridad de salvación sacudida, tiene el pecado remanente en el corazón, y está atascada en el arrepentimiento repetitivo y los esfuerzos religiosos. Por otro lado, una fe que cree en el evangelio del bautismo y la cruz, disfruta de la expiación completa y una seguridad inmutable de salvación, en la confianza de que el pecado ya ha sido transferido y juzgado. La estructura de la salvación se completa cuando el pecado es transferido a Jesús a través del bautismo. El juicio es completado en la cruz. La justicia es confirmada a través de la resurrección. Y el Espíritu Santo da testimonio de esa verdad en el corazón. Por tanto, una fe que cree solo en la cruz no puede ser una salvación completa, porque falta más de la mitad de la salvación. Solo el evangelio del bautismo y la cruz es bíblico y es el verdadero evangelio que realmente logra la remisión de los pecados. La diferencia entre la fe emocional de las personas religiosas y la fe evangélica. La diferencia entre una fe religiosa y emocional y una fe evangélica comienza con dónde se pone el fundamento de la fe. La fe emocional se forma alrededor de elementos emocionales, tales como los sentimientos conmovedores, la atmósfera, las lágrimas y las experiencias de alabanza que una persona siente. Este tipo de fe se conmueve, se entristece y agradece al mirar la cruz, pero no lleva a la experiencia de que el pecado sea realmente resuelto, debido a que el estándar de la fe permanece en los propios sentimientos de uno, en lugar de en la palabra de Dios o el evento real de la salvación. La fe también se tambalea de acuerdo con el estado del corazón de uno. La fe emocional trata de resolver el problema del pecado con emociones y resoluciones, pero debido a que no sabe cómo el pecado pasó a Jesús, causa que uno permanezca en la culpa y el arrepentimiento repetitivo. Al final, este tipo de fe hace que uno repita solo la confesión: "Soy un pecador", durante toda su vida, y trata de mantener su fe con celo religioso y fuerza de voluntad, pero no pueden obtener la libertad y la seguridad en su corazón. Sin embargo, la fe evangélica del agua y el espíritu es una fe edificada no sobre la emoción, sino sobre la verdad. La fe evangélica cree el hecho de que el pecado fue transferido en el bautismo de Jesús, que el pecado fue juzgado en la cruz, y que la salvación fue completada a través de la resurrección. Esta fe no es sacudida porque permanece no sobre sentimientos, sino sobre el evento histórico y espiritual de la salvación que Dios cumplió. Cuando uno cree el hecho de que el pecado realmente pasó a Jesús y fue completamente juzgado en la cruz, experimenta la conclusión del problema del pecado en su corazón. Y esta fe es confirmada en el corazón por el Espíritu Santo, y esa persona llega a tener la identidad de no ser ya un pecador, sino justo. La fe emocional es una fe egocéntrica. ¿Cuánto sentí? ¿Cuánto lloré? ¿Cuánto me propuse? Se convierten en el centro. Por otro lado, la fe evangélica es una fe centrada en Jesús. Lo que Jesús cumplió a través de su bautismo, cruz y resurrección, se convierte en el centro de la fe. La fe emocional tiene severos altibajos y es inestable. Sin embargo, la fe evangélica es inamovible y da fruto espiritual en la vida, viviendo de acuerdo con la guía del Espíritu Santo en la seguridad de la limpieza de los pecados. Surgen la paz, la gratitud y el denuedo, y eventualmente lleva a una vida de predicar el Evangelio. En conclusión, la fe emocional no puede resolver el pecado, y ata a una persona en actos religiosos y arrepentimiento repetitivo, pero la fe evangélica permite a uno disfrutar de la verdadera libertad, la seguridad y la vida de los justos, Al creer que el pecado fue transferido por el bautismo, el juicio fue completado en la cruz, y la salvación fue confirmada por la resurrección. Este tipo de fe evangélica es ciertamente la fe inamovible, verdadera, y la fe que Dios desea. El significado de las palabras de Jesús: No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Cuando Jesús dijo: No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, Lucas capítulo 23, versículo 28, no fue simplemente una palabra de consuelo emocional o una explicación de la situación, sino una palabra que penetra a través de la estructura real de la salvación y el juicio. Mientras Jesús estaba siendo arrastrado a la cruz, Él estaba en medio de la simpatía y las lágrimas emocionales de la gente, pero dijo claramente que esta no era de ninguna manera la respuesta necesaria. Jesús no es un ser débil, a quien nosotros los humanos debamos compadecer. Él es el Dios creador, y aquel que tuvo los pecados del mundo transferidos a sí mismo de una vez por todas, cuando fue bautizado por Juan. La cruz no fue un lugar de muerte injusta, sino el lugar donde el pecado transferido fue juzgado. Por eso Jesús reprendió a la gente que estaba llorando y simpatizando mientras lo miraban a él, diciendo: No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lo que el Señor requería no era simpatía emocional humana, sino la fe que cree en su ministerio. Quienes verdaderamente necesitan llorar no son Jesús, sino los pecadores mismos que permanecen en el pecado, sin conocer el evangelio del agua y el espíritu. La gente derramaba lágrimas mientras observaba el sufrimiento de Jesús, pero ellos todavía estaban viviendo atrapados bajo el pecado, sin siquiera saber si sus propios pecados fueron transferidos a Jesús, quien fue bautizado por Juan, o si esos pecados fueron juzgados. Por eso es que Jesús dijo: Llorad por vosotras mismas. Esto no está hablando de remordimiento emocional, sino de una fuerte advertencia para darse cuenta del propio estado espiritual de estar en pecado y ponerse de pie ante la verdad. Además, Jesús dijo: Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Esto es una profunda preocupación por la próxima generación y una advertencia de juicio. Si continúa la generación que no conoce el evangelio del agua y el espíritu, es una palabra que dice que sus descendientes, los hijos, no tendrán otra opción que permanecer bajo el pecado, y en última instancia, no podrán escapar del juicio del pecado. Conociendo la ruina espiritual y el futuro de la generación no salvada por venir, Jesús estaba diciendo que el verdadero objeto de tristeza no es el sufrimiento de Jesús, sino la humanidad y sus descendientes, que están colocados en el pecado y bajo el juicio. Estas palabras de Jesús muestran claramente que las lágrimas emocionales humanas no pueden jugar ningún papel en la salvación. Significa que el problema del pecado no puede ser resuelto por lágrimas humanas o celo religioso. El problema del pecado se resuelve solo cuando uno cree en el evangelio del agua y el espíritu. Esto es, que el pecado fue transferido a través del bautismo de Jesús, que el pecado fue juzgado en la cruz, y que la justicia fue confirmada a través de la resurrección. Por lo tanto, el mandato de Jesús de «no lloréis» es un llamado a no permanecer en la emoción, sino a regresar al lugar de creer la verdad del evangelio del agua y el espíritu. En conclusión, las palabras de Jesús son una declaración que revela qué es la salvación, cuál es la realidad verdaderamente triste, y cuál es la verdad que debe ser comprendida. El objeto de tristeza no es Jesús, sino la vida bajo el pecado, y la próxima generación que se dirige a la destrucción sin conocer el evangelio del agua y el espíritu. Lo que Jesús quería no era llanto emocional o simpatía, sino la fe que cree en el evangelio cumplido a través del bautismo y la cruz. Estas palabras son la voz del Señor que nos habla de la misma manera a nosotros que vivimos hoy. ¿Es correcta la fe de aquellos que buscan la eliminación del pecado creyendo solo en Jesús crucificado? Aún ahora, muchas personas viven su fe pensando que pueden recibir la eliminación del pecado si solo creen en Jesús crucificado. Sin embargo, esta fe no puede ser la fe correcta, porque carece de la transferencia del pecado, que es el elemento más central en la estructura de la salvación testificada por la Biblia. La fe que se aferra solo a la cruz de Jesús es meramente una fe religiosa que no puede alcanzar la salvación, y no puede ser llamada la fe del Evangelio de la que habla la Biblia. El mayor problema con la fe que cree solo en la cruz es que no puede explicar cómo el pecado fue pasado a Jesús. El evento de Jesús siendo bautizado por Juan en el río Jordán no fue un simple acto de obediencia o un ritual, sino el evento real donde los pecados del mundo fueron transferidos a Jesús. El bautismo es la transferencia del pecado, y la cruz es el lugar donde el pecado transferido fue juzgado. Por lo tanto, una fe que no conoce la transferencia del pecado llega a entender la cruz meramente como un sacrificio conmovedor, y como resultado, no hay convicción de que mi pecado fue realmente pasado a Jesús, y la limpieza del pecado no ocurre en el corazón. Las personas con tal fe no tienen más remedio que confesar que todavía son pecadoras, incluso mientras dicen que creen en Jesús. La razón es que el pecado permanece en sus corazones, y esto lleva a una repetición de arrepentimiento, culpa y fe emocional. En última instancia, no tienen fundamento para decir que sus pecados han sido eliminados, no tienen confirmación del Espíritu Santo, y su vida de fe continúa en ansiedad y bajo una pesada carga. Esta es la limitación fatal de la fe que cree solo en la cruz. Además, la Biblia dice que hay tres elementos que testifican de la salvación: el bautismo de Jesús, la cruz y el testimonio del Espíritu Santo. Sin embargo, una fe que se aferra solo a la cruz es una fe que no puede aceptar plenamente la estructura de salvación de la Biblia, ya que se aferra a uno solo de estos testimonios. Por lo tanto, este tipo de fe convierte la salvación en un concepto y una emoción en lugar de un evento real, y solo queda el celo religioso mientras el pecado no se resuelve en el corazón. La salvación bíblica se cumple cuando el pecado es transferido a Jesús en su bautismo. El juicio por ese pecado se lleva a cabo en la cruz. La justicia se completa a través de la resurrección, y el Espíritu Santo da confirmación en los corazones de aquellos que creen este evangelio. Por lo tanto, la salvación se logra no por una fe que cree solo en la cruz, sino por una fe que cree en el bautismo y la cruz juntos. Este es el evangelio del agua y el Espíritu, y es la estructura completa de salvación que Dios nos ha dado. En conclusión, una fe que busca tener los pecados eliminados creyendo solo en la cruz, no puede llevar a la salvación. Si el pecado no fue transferido a Jesús, la cruz no puede ser el juicio por mi pecado, y la experiencia de que el pecado sea eliminado del corazón no sucede. La verdadera salvación es dada cuando uno cree que el pecado fue pasado en el bautismo y que el juicio fue completado en la cruz. Por lo tanto, la fe correcta es la fe del evangelio que cree en el bautismo y la cruz juntos. ¿Qué es el evangelio del agua y el espíritu que da la verdadera salvación? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Este pasaje habla de Jesús, quien tuvo los pecados del mundo transferidos a él y los limpió al ser bautizado por Juan el Bautista. Debido a que Jesús tuvo los pecados del mundo transferidos a él al ser bautizado por Juan, él es quien fue a la cruz y derramó su sangre para el juicio de nuestros pecados en nuestro lugar. La palabra de la Biblia habla de Jesús como la perla, aquel que fue juzgado en la cruz porque tuvo los pecados del mundo transferidos a su propio cuerpo, al ser bautizado por Juan. Incluso en este mundo, un mercader que encuentra la perla más preciosa se convierte en alguien que vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Ahora, ¿cuál sería la perla más preciosa para usted? Esa perla es encontrar y creer en Jesucristo, quien tomó sobre sí mismo y limpió los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Y usted se sentirá nuevamente agradecido por el hecho de que es Jesús quien, debido a que recibió la transferencia de sus pecados, fue a la cruz, derramó su sangre y resucitó de los muertos. En el pasaje del Nuevo Testamento de Mateo, capítulo 3, versículos 15 al 16, Jesús dice que Él limpió los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo, capítulo 3, versículo 15. En este versículo, ¿a qué se refiere toda justicia? Habla del hecho de que Jesús tuvo los pecados del mundo transferidos a su propio cuerpo al ser bautizado por Juan. El Señor hizo la obra de limpiar los pecados del mundo de una vez, al ser bautizado por Juan el Bautista. Por lo tanto, Jesús se convirtió en aquel que realizó el ministerio de salvarnos a mí y a usted, de los pecados de este mundo. Jesús limpió los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan, fue a la cruz, fue clavado y derramó su sangre, y al resucitar de los muertos, se convirtió en el Salvador eterno para aquellos que creen. Por lo tanto, uno debe conocer y creer el hecho de que todos los pecados del mundo fueron pasados al cuerpo de Jesús de una vez. Jesús se convirtió en el que cargó con los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, y se convirtió en el sacrificio expiatorio al ser clavado en la cruz. Jesús se convirtió en nuestro Salvador, al tomar sobre sí mismo y limpiar los pecados del mundo de una vez, a través de su bautismo por Juan el Bautista, y al ser juzgado en la cruz como el precio por ese pecado. Si creemos el hecho de que Jesús limpió los pecados del mundo a través del bautismo que recibió de Juan, todos nuestros pecados llegan a ser limpiados. ¿Cuál es el ministerio de Jesús para darnos la verdadera eliminación de los pecados? Jesús recibió el bautismo de Juan el Bautista para tomar sobre sí mismo y lavar el pecado del mundo, y al ser clavado en la cruz, Él se convirtió en el Salvador de todos nosotros que ahora creemos. Por tanto, debemos saber y recordar el hecho de que sin el ministerio de su bautismo por Juan, Jesús no podría haber sido colgado en la cruz. Esto es porque Dios registró la ley del sacrificio en el Antiguo Testamento. Es decir, Dios estableció la ley del sacrificio, de que una ofrenda de sacrificio solo podía convertirse en una verdadera ofrenda de sacrificio cuando recibía la imposición de manos para que el pecado le fuera transferido. Levítico capítulo 1, versículos 1 al 12, y capítulo 4, versículos 1 al 25. Por tanto, para salvar a los pecadores del pecado al venir a este mundo como el Salvador, Jesús, a la edad de 30 años, fue a Juan el Bautista y quiso ser bautizado. Hubo solo una razón por la cual Jesús recibió el bautismo de Juan el Bautista. Fue para que el pecado del mundo fuera transferido a su propio cuerpo y fuera lavado. Jesús se ofreció voluntariamente para ser bautizado por Juan, para cumplir toda justicia de Dios. Y al recibir él el bautismo de Juan, fue para tomar sobre su propio cuerpo todos los pecados de la humanidad que vive en esta tierra, convertirse en una ofrenda de sacrificio y lavar nuestros pecados. El bautismo que Jesús recibió de Juan fue un ministerio justo para tomar sobre sí mismo y lavar eternamente el pecado del mundo. Por tanto, debemos creer en ese acto justo de Jesús, quien tomó sobre sí mismo y lavó el pecado del mundo al recibir el bautismo de Juan. Para tener hoy la misma fe que tuvieron los apóstoles en la iglesia primitiva, debemos tener todos nuestros pecados lavados creyendo en Jesús, quien tomó sobre sí mismo y lavó el pecado del mundo de una vez al recibir el bautismo de Juan el Bautista, y se convirtió en el sacrificio expiatorio por nuestros pecados al ser clavado en la cruz. Debemos recibir el lavamiento de nuestros pecados a través de la fe que cree en el ministerio de Jesús de recibir el bautismo de Juan. Debemos recibir la eliminación de los pecados creyendo el hecho de que el Señor recibió el bautismo de Juan y lavó el pecado del mundo. Podemos conocer y creer en Jesús como el Salvador que lavó todos nuestros pecados al recibir el bautismo de Juan el Bautista. Debemos convertirnos en aquellos que pueden testificar que hemos llegado a ser personas cuyos pecados han sido lavados, al creer en el hecho de que Jesús lavó el pecado del mundo de una vez al recibir el bautismo de Juan el Bautista. Hasta ahora, ustedes han sido personas que, debido a que no han encontrado a aquellos que transmiten la palabra de verdad de que Jesús recibió el bautismo de Juan, cargó con los pecados del mundo y los lavó de una vez para siempre. Han estado viviendo siempre con el corazón de pecadores. El primer concilio de Nicea se celebró en el año 325 después de Cristo, en Nicea, bajo el liderazgo del emperador romano Constantino. Este concilio no se celebró en Constantinopla, la capital del Imperio Romano, sino en Nicea, una ubicación estratégica política y militarmente, que el emperador de aquel tiempo juzgó apropiada para reconciliar la división de la Iglesia. Constantino, a través del Edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo, legalizó el cristianismo y permitió la libertad de religión. Después, a medida que un grave conflicto teológico dentro de la Iglesia en torno a la naturaleza de Jesucristo, a saber, la controversia arriana, comenzó a extenderse, él convocó el Concilio de Nicea en el año 325 para resolverlo. El logro del Concilio de Nicea fue la restauración de la divinidad de Jesús. Arrio afirmó que el Hijo es un ser creado y no es de la misma sustancia que el Padre, y en respuesta, el partido ortodoxo, centrado en el obispo Alejandro de Alejandría, y su sucesor Atanasio sostuvo que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre. Este debate no era una simple cuestión teológica, sino un problema crítico que podía causar división en la Iglesia e inestabilidad en el imperio. Se informa que alrededor de 250 a 318 obispos asistieron al Concilio de Nicea, e incluyendo a sacerdotes y diáconos, fue un concilio a gran escala que reunió a cientos de participantes. Como resultado del concilio, la afirmación de Arrio fue definida como herejía, y la confesión de que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, y es Dios verdadero, fue adoptada oficialmente como el Credo de Nicea, versión del año 325. Debido a esto, algunos líderes arrianos fueron excluidos de la Iglesia. Sin embargo, la controversia no concluyó completamente con este concilio. Durante aproximadamente medio siglo después, el conflicto entre los arrianos y el partido ortodoxo continuó, y la dirección de la Iglesia fluctuó grandemente según las posturas políticas de los emperadores. Esta controversia llevó finalmente al resultado de que la doctrina de la Trinidad se estableciera sistemáticamente en el Segundo Concilio de Constantinopla, en el año 381. En este proceso, la Iglesia fue absorbida gradualmente por el sistema del Estado romano, y después, con su establecimiento como la religión del Estado, la institucionalización de la Iglesia procedió rápidamente. Como resultado, comenzó a formarse un sistema doctrinal en el cual la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu, que los primeros apóstoles habían predicado, se mezcló gradualmente con las doctrinas de las religiones mundanas. El Credo de Nicea fue originalmente una confesión para confirmar la divinidad de Jesucristo, pero en la historia real de la Iglesia, este credo se convirtió en la base para la autoridad eclesiástica católica y la institucionalización, y posteriormente se convirtió en el fundamento que puso la piedra angular para el desarrollo del sistema doctrinal católico y la ideología de los siete sacramentos. Esta estructura teológica fue heredada en gran medida por el protestantismo después de la Reforma, llevando a una tendencia donde solo se enfatizaba la fe centrada en la cruz, mientras que la palabra de verdad del Evangelio, que Jesús tomó y lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, fue excluida. Como resultado, muchos creyentes hoy han llegado a reconocer solo la cruz de Jesús como la verdad de la salvación, y el ministerio de Jesús tomando y lavando los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, se convirtió en la ocasión para su desaparición de esta tierra, y ese sistema ha continuado durante 1700 años hasta ahora, el año 2025. A causa de esto, el Evangelio del agua y el Espíritu ha sido oscurecido, y solo han quedado en esta tierra personas religiosas que creen únicamente en la cruz. En resumen, el Concilio de Nicea fue un evento histórico, nacido de la convergencia de los objetivos políticos del Imperio Romano y las disputas doctrinales dentro de la Iglesia, y se convirtió en un punto de inflexión importante, donde la institucionalización y dogmatización del cristianismo comenzaron en serio. Sin embargo, al mismo tiempo, trajo como resultado que la esencia del Evangelio primitivo del agua y el Espíritu, es decir, la verdad de nacer de nuevo, donde Jesús da la verdadera salvación a los creyentes, lavando los pecados del mundo a través de su bautismo por Juan, yendo a la cruz, derramando su sangre y resucitando de los muertos, desapareciera de este mundo. Entender correctamente estos hechos históricos se convierte en un estándar importante para reflexionar sobre qué es el Evangelio centrado en la cruz en el que la gente cree hoy, y a través de qué corriente se formó. Entre aquellos que asisten a la Iglesia hoy, hay pocos que conocen propiamente acerca de la salvación. Esto es porque muchos a menudo adoptan una actitud conformista, pensando que pueden ir al cielo solo con creer. Por supuesto, hay personas que consideran que eso es suficiente, pero esa es meramente una elección personal, no la respuesta correcta. Esto es porque los requisitos para ser un ciudadano del reino de Dios no son de ninguna manera simples. Por tanto, para convertirse en un cristiano verdaderamente nacido de nuevo, uno debe conocer y creer firmemente varias palabras de verdad, que son esenciales de conocer. Primero, uno debe conocer y creer la verdad de que Jesús tomó y lavó los pecados del mundo a través del bautismo que él recibió de Juan el Bautista. Esto es porque sólo entonces puede uno tener todos los pecados en su corazón eliminados y vivir habiendo recibido la vida eterna. Habiendo recibido la eliminación de los pecados, uno debe vivir una vida llena del Espíritu Santo a través de la fe en la palabra de Dios. Esto es porque sólo entonces puede uno convertirse en un testigo poderoso y vencer las tentaciones del mundo. Por último, uno debe vivir la vida de un testigo de Jesucristo en fe, creyendo en la palabra de Dios registrada. Esto es porque solo entonces puede uno vivir una vida que no se derrumbará, como una casa edificada sobre la roca. Para ir más allá del Credo de Nicea y alcanzar la fe completa. El Credo de Nicea que conocemos ha sido señalado por tener muchos errores lógicos y teológicos. A pesar de esto, muchas iglesias todavía usan el Credo de Nicea. Por supuesto, podría ser una cuestión de preferencia personal, pero hay una razón más fundamental. Eso es precisamente porque el Credo de Nicea es la confesión de fe oficial de la Iglesia Católica. Por tanto, en el pasado, era una época en la que si alguien lo rechazaba porque no se alineaba con sus creencias, podía ser fácilmente acusado de impiedad. Así que era una situación donde no tenían otra opción que aceptarlo. Sin embargo, entrando en el siglo XXI, aquellos que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu dado por el Señor, pueden ser completamente liberados de la doctrina credal errónea, y también pueden rechazar la doctrina. En el primer concilio de Nicea en el año 325 d.C., que fue el primer y más grande concilio religioso en la historia cristiana, estalló un feroz debate sobre la divinidad de Jesucristo. En particular, la facción arriana argumentaba, «El Hijo no es de la misma sustancia que el Padre», y la facción de Nicea opuesta refutó esto fuertemente, declarando, «El Hijo es de la misma sustancia que el Padre». Al final, después de discusión y una votación, el argumento de la facción arriana fue definido como herejía, y la confesión de fe de que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre fue adoptada. Este es precisamente el Credo de Nicea original, versión del año 325. Sin embargo, a pesar de esta decisión, la controversia no terminó inmediatamente. Algunos entre los líderes de la Iglesia todavía apoyaban la posición arriana, y a medida que las situaciones políticas y los intereses regionales se enredaron, la división de la Iglesia en realidad empeoró. Además, debido a que el emperador Constantino también a veces prestaba su poder a la facción arriana y a veces a la de Nicea para sus propios objetivos políticos, la confusión continuó por algún tiempo. Estas controversias fueron finalmente resueltas en el Concilio de Constantinopla, en el año 381 d.C., el Segundo Concilio Ecuménico. En este concilio, la divinidad del Espíritu Santo también fue reconocida oficialmente, y se estableció la doctrina completa de la Trinidad, que confiesa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente Dios. El credo escrito y confirmado en este tiempo es llamado el Credo Niceno-Constantinopolitano, hoy en día, y se ha convertido en la confesión de fe tradicional, usada en la mayoría de las iglesias cristianas. No obstante, la doctrina de la Trinidad no logró un consenso completo incluso después, y continuaron planteándose varios puntos de vista teológicos y opiniones opuestas. Hablando históricamente, aunque el concilio alcanzó una conclusión oficial, esa conclusión no fue aceptada inmediatamente por todos los creyentes, ni terminó el debate. En la noche antes de que él fuera crucificado y muriera, Jesús compartió la última cena con sus discípulos. En este momento, él distribuyó el pan y el vino, diciendo que eran su cuerpo y su sangre. Y él dijo que al comer y beber esto, uno podía obtener la vida eterna. Esta palabra significa que al creer en el hecho de que Jesús lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, uno obtiene el lavamiento de los pecados y la vida eterna. Y dado que la cruz de Jesús es la palabra de que Él recibió el juicio por nuestros pecados en nuestro lugar, podemos saber que a través de la fe, hemos sido librados del juicio de todos los pecados. Sin embargo, Judas Iscariote, quien estaba a cargo de la bolsa del dinero, vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Después, Judas, atormentado por la culpa, se quitó la vida. Mientras tanto, Jesús, capturado por soldados romanos, fue crucificado en el monte Gólgota. Y él resucitó 3 días después de su muerte, apareció ante sus discípulos por unos 40 días para testificar, y dijo que él vendría de nuevo como el Señor de la segunda venida, en esta misma forma. Jesús permaneció con sus discípulos por 40 días, y luego ascendió, y finalmente, como el Señor sentado a la diestra del trono de Dios, él está esperando el día mismo en que él regresará. ¿Por qué está colapsando el cristianismo? Recientemente, la controversia sobre la sucesión hereditaria en la Iglesia se ha intensificado. Esto es porque está sucediendo frecuentemente que el hijo del pastor de una iglesia grande hereda la posición de pastor principal de su padre. La crítica pública está hirviendo, preguntando por qué hay una sucesión de padre a hijo cuando Dios es el dueño de la iglesia. Por supuesto, este es solo el comportamiento incorrecto de algunos pastores, y no todas las iglesias son así. Sin embargo, la mayoría de los miembros de la iglesia todavía no pueden ocultar su incomodidad. Esto es porque este es precisamente el estado actual del protestantismo hoy. Hoy, varios seminarios y foros se están llevando a cabo alrededor del mundo para marcar el 500 aniversario de la Reforma Protestante, pero se está señalando que ellos están enfocando sus esfuerzos en las cosas equivocadas, mientras ignoran las partes que verdaderamente necesitan reforma. Hoy es una era en la que el cristianismo verdaderamente necesita la fe en el mensaje del Evangelio del agua y el Espíritu. Antes de que el Señor regrese a esta tierra, aquellos que creen en Jesús deben convertirse en aquellos que han recibido el lavamiento de los pecados en sus corazones y obtenido la vida eterna al creer en el mensaje del Evangelio del agua y el Espíritu. Y yo solo espero que ellos se conviertan en personas que puedan dar la bienvenida al Señor cuando sea que Él venga. Lo que estoy diciendo es el hecho de que la razón por la cual la Iglesia mundial ha perdido su poder espiritual de esta manera es que entró en el camino de la corrupción desde el momento en que se hizo el Credo de Nicea en el año 325 después de Cristo, porque la palabra de verdad, que Jesús había lavado los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, fue borrada de ese Credo de Nicea. Sí, en ese tiempo, el mensaje del Evangelio de verdad de que Jesús había lavado los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, hubiera sido incluido en ese credo junto con la palabra de la cruz, y no borrado. La iglesia habría vivido bien como la luz del mundo incluso hasta hoy. Sin embargo, al crear el Credo de Nicea en el año 325 después de Cristo, y creer solo en la cruz mientras excluían el mensaje del ministerio del bautismo de Jesús, la iglesia católica se corrompió, y los reformadores protestantes también, al creer en esa doctrina credal tal como era, finalmente se convirtieron en aquellos que fueron arruinados juntos. Debemos conocer la historia de la iglesia mundial. Esto es, que la iglesia terrenal se arruinó debido al Credo de Nicea. Entrando en el siglo XXI, la iglesia mundial llegó a enfrentar una crisis. El número de miembros de la iglesia estaba disminuyendo cada año, y la situación financiera también estaba en una tendencia de empeoramiento. En medio de esto, ocurrió la pandemia de COVID-19, haciendo este problema aún más grave. Algunas iglesias intentaron cosas nuevas como cultos de adoración en línea, y varias reuniones de grupos pequeños, pero con la excepción de algunas iglesias grandes, el resto de las iglesias llegaron a una situación en la que tuvieron que cerrar sus puertas. La crisis de la iglesia ha golpeado al mundo entero. En América y Europa, muchas iglesias ya han estado cerrando sus puertas durante los últimos 30 años. Parece que esta tendencia continuará en el futuro. Ahora, ¿cómo debemos superar esta difícil crisis y tener una fe que sea digna ante el Señor? La respuesta debe ser encontrada solo en el Evangelio de Dios. La manera de resolver este problema es regresar a la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, en la cual creían los apóstoles de la iglesia primitiva. La palabra del Evangelio que los apóstoles de la iglesia primitiva creían era la fe que cree que Jesús fue bautizado por Juan para tomar sobre sí mismo y lavar los pecados del mundo. Recibió el castigo por todos los pecados en la cruz, resucitó de los muertos y ahora se ha convertido en nuestro Salvador. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 40. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. El evangelio que el apóstol Juan creía es también el mismo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 al 8. Es decir, el apóstol Juan también está declarando que él era una persona que recibió la salvación al creer en Jesús como su Salvador, el Jesús que tuvo los pecados del mundo lavados al ser bautizado por Juan, y luego fue a la cruz. Y el apóstol Pablo también testifica que él creyó en Jesús como su Salvador. Aquel que lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, fue crucificado, y resucitó de los muertos. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Romanos capítulo 6, versículos 4 al 9. Esto significa que Pablo y todos los santos de la iglesia primitiva creían en Jesucristo como su Salvador, aquel a quien los pecados del mundo fueron transferidos, y quien los lavó al ser bautizado por Juan, fue crucificado y resucitó de los muertos. De esta manera, los apóstoles y santos de la iglesia primitiva testifican que ellos pudieron recibir la salvación a través de la fe en el Señor que tomó sobre sí mismo los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, fue crucificado y resucitó de los muertos. Por tanto, todas las iglesias en este mundo deben apartarse de la fe que cree solo en la cruz, como se habla en el Credo de Nicea, y regresar al Señor creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu, tener todos sus pecados lavados, y comenzar su vida de fe de nuevo. De ahora en adelante, no debemos depender de las doctrinas de la teología o las tradiciones de la Iglesia, sino nacer de nuevo y vivir por la fe que cree en el mensaje central de los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Jesús, quien tomó sobre sí mismo los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y fue a la cruz. Debemos regresar al Señor a través de la fe que cree en el bautismo que Jesús recibió de Juan y la cruz. Todos debemos reconocer nuestra falta de haber vivido apartados del Evangelio de verdad, que Jesús lavó los pecados del mundo a través de su bautismo por Juan, debido al erróneo credo de Nicea, hasta ahora. Debemos regresar a la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, y por esa fe creyente, vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. De ahora en adelante, debemos limpiar nuestros corazones a través de la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que el Señor nos ha dado. Para hacerlo, debemos seguir al Señor con la fe que cree en el Evangelio de salvación, que Jesucristo tomó sobre sí mismo los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y fue a la cruz. De ahora en adelante, debemos creer el hecho de que Jesús lavó los pecados del mundo a través del bautismo que él recibió de Juan, y seguir al Señor en fe. Por supuesto, ustedes también deben creer en la sangre del sacrificio de Jesús en la cruz. Esto es porque, de otra manera, ustedes no pueden tener la fe para ser salvos del juicio de sus pecados. Esto es debido a la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, es decir, porque el Señor lavó los pecados del mundo por nosotros al ser bautizado por Juan. Todos nosotros debemos reformar la iglesia del siglo XXI con la fe que cree que el Señor lavó los pecados del mundo por nosotros al ser bautizado por Juan, porque de otra manera, ustedes no pueden lavar los pecados que están en sus corazones. Si ustedes quieren conocer esta palabra del Evangelio del agua y el Espíritu con más detalle, espero que lean el libro del pastor Paul C. Young, titulado Verdaderamente has nacido de nuevo por agua y el Espíritu, nueva edición revisada. ¿Cuál es la seguridad de la salvación para los cristianos de hoy? Como alguien que se ha convertido en cristiano hoy, a menudo surgen momentos de confusión en la vida de fe. Uno podría dudar si está creyendo correctamente, y a veces, incluso sentir una sensación de escepticismo. En tales momentos, uno invariablemente ora a Dios. Pero lejos de recibir una respuesta a la oración, hay momentos en que solo crece la frustración en el corazón de uno. ¿Qué podría estar mal en mi fe? Trato de vivir de acuerdo con las palabras de la Biblia, pero no puedo averiguar dónde salió mal. Entonces, surge una pregunta repentina. ¿Podría ser que simplemente me estoy engañando a mí mismo pensando que he sido salvo por el Señor? A pesar de esta falta de seguridad, no pocos creyentes actúan como si todos sus pecados hubieran sido eliminados. Además, también hay algunos creyentes que se culpan a sí mismos, pensando que se debe a su falta de fe o esfuerzo insuficiente. Todo esto es verdaderamente un asunto lamentable. En ese sentido, nos gustaría plantear algunas preguntas para ser salvos del pecado. ¿Ha nacido usted verdaderamente de nuevo del agua y el Espíritu? Si no, no es demasiado tarde incluso ahora. Le insto a nacer de nuevo al recibir la eliminación de los pecados en su corazón, a través de la fe que cree en el bautismo que Jesús recibió de Juan y la sangre de la cruz. Por último, ¿está usted caminando con el Señor diariamente? Si no es capaz de hacerlo, debe regresar rápidamente a la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Esto es porque solo entonces no tendrá arrepentimientos cuando esté de pie ante el tribunal del juicio en el futuro. Para los cristianos de hoy, no hay tema más importante que nacer de nuevo. Esto es porque si el camino de uno conduce al cielo o al infierno, está determinado por si uno puede ser salvo solo por la fe, de que Jesús expió todos los pecados de la humanidad, cuando Él murió en la cruz, o si uno debe nacer de nuevo al creer la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Sin embargo, en la realidad de las iglesias de hoy, la enseñanza de que uno es salvo simplemente por creer, todavía está muy extendida. Como resultado, hay innumerables miembros de la iglesia en cuyas vidas no ocurre ningún cambio, incluso si viven su vida de fe diligentemente. Incluso hay no pocos miembros de la iglesia que se engañan a sí mismos pensando que están creyendo correctamente. Al final, no es nada más que autosatisfacción. Sin embargo, están en un estado en el que ni siquiera pueden entender adecuadamente ese hecho. ¿Cuál podría ser el problema? La respuesta es simple. Es porque se están perdiendo la esencia del Evangelio del agua y el Espíritu que el Señor dio a la humanidad. Dios el Padre nos ha dado la verdad de que Jesucristo tuvo los pecados del mundo transferidos a Él y los lavó al ser bautizado por Juan el Bautista, y la palabra de verdad de que Él resolvió el juicio del pecado en la cruz. Por tanto, cualquiera debe obtener el lavamiento del pecado al creer en la palabra del Evangelio de salvación, de que Jesús lavó los pecados del mundo de una vez, al ser bautizado por Juan. Y entonces, al tener la fe de que nosotros también fuimos librados de una vez del juicio por nuestros pecados, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, llegamos a obtener la salvación y la vida eterna. Este es el núcleo de la fe que uno debe creer para vivir una vida de fe adecuada. No obstante, hasta ahora, los pastores solo han dicho, «Señor, Señor», con sus labios, pero en sus corazones, no han aceptado la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Por tanto, se han convertido en falsos pastores que son burlados y señalados por este mundo. Incluso ahora, deben volver en sí y creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, para que puedan vivir tanto espiritual como físicamente. Estas personas son aquellas que siempre están viviendo como pecadores, porque sus pecados no han sido resueltos, ya que todavía no creen en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, de que Jesús lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. Por eso es que, justo ahora, usted y yo debemos convertirnos en aquellos que han recibido el lavamiento de nuestros pecados, al creer en la palabra de verdad, que Jesús lavó nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista, y han recibido el Espíritu Santo como un regalo. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41. Y la sangre de la cruz de Jesús es lo que debemos creer como el castigo por nuestros pecados. Jesús es quien pudo convertirse en nuestro Salvador hoy, porque Él tomó sobre sí mismo y lavó los pecados de este mundo de una vez, al ser bautizado por Juan el Bautista, y luego derramó su sangre en la cruz, y resucitó de los muertos. Hoy, la gente debe saber el hecho de que intentaron resolver los pecados que cometen, al creer solo en la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz, pero al final, han caído en el estancamiento espiritual, como aquellos que han fracasado. Ahora, usted debe regresar al Señor al creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que Jesús tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. Debemos saber y creer que el sacrificio de Jesús, quien derramó su sangre en la cruz, es el castigo por nuestros pecados. Usted debe saber a través de qué se manifestó el amor de Dios, quien nos amó a usted y a mí. El amor de Dios se manifestó como el amor por el cual Jesús tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo de una vez, al ser bautizado por Juan el Bautista, el representante de la humanidad. Y debemos saber que Él es el Salvador que ahora ha pagado el precio por nuestros pecados, al ser crucificado, morir y resucitar de los muertos. Cuando Jesús dijo, de esta manera, en su bautismo por Juan, Él estaba diciendo que Él tomó sobre sí mismo y lavó sus pecados, y los míos con el bautismo que Él recibió de Juan. Por tanto, Él dijo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo capítulo 3, versículo 15. Él está hablando de la razón por la cual fue bautizado por Juan. Jesús es quien ahora manifiesta el amor de Dios. Es Él quien pagó el precio por los pecados de la humanidad, tomando primero sobre sí mismo los pecados del mundo, y lavándolos al ser bautizado por Juan, y luego derramando su preciosa sangre en la cruz. Así pues, ¿están sus pecados en su corazón ahora mismo? ¿O han sido transferidos al cuerpo de Jesús? Debemos conocer la verdad de que Jesús tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo de una vez al ser bautizado por Juan el Bautista, y creerlo en nuestros corazones. ¿Está usted, ahora mismo, creyendo en el hecho de que Jesús tuvo los pecados del mundo transferidos a él, y los lavó todos de una vez al ser bautizado por Juan? ¿O, no conociendo este hecho, está todavía viviendo su vida de fe creyendo en su corazón solo en el Jesús que fue colgado en la cruz? ¿Queda todavía pecado en su corazón ahora mismo? Si usted hubiera conocido y creído apropiadamente en el amor de Jesús, quien tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, es imposible que el pecado permanezca en su corazón ahora mismo, porque para aquel que cree en el hecho de que Jesús tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, el pecado no puede permanecer en su corazón. ¿No sería así? Sí, lo es. Entonces, ¿somos usted y yo pecadores con pecado en nuestros corazones? ¿O nos hemos convertido en justos, habiendo recibido la eliminación del pecado al creer en el bautismo, por el cual Jesús lavó los pecados del mundo, y en su sangre? Nos hemos convertido en justos. Debido a que usted ha vivido su vida de fe creyendo solo en la cruz de Jesús, ustedes son aquellos que han caído en gran ruina. Significa que usted nunca ha creído en Jesús, quien lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, como su Salvador. Debido a que usted intentó tener sus pecados lavados a través de oraciones de arrepentimiento, sin el conocimiento de que sus pecados fueron transferidos a Jesús cuando él fue bautizado por Juan, el lavamiento del pecado no fue posible. ¿Es lo correcto que usted no pueda tener sus pecados lavados por las oraciones de arrepentimiento que ofrecemos al Señor? Usted debe saber que si intenta lavar sus pecados con oraciones de arrepentimiento cada vez que peca, cuanto más ofrezca tales oraciones, más profunda será la decepción en la que caerá. Si eso sucede, usted caerá en religiones mundanas, y será imposible para usted salir de ellas. Usted debe saber el hecho de que el pecado en el corazón de cada persona es inevitablemente seguido por el juicio de Dios. Usted debe saber que el pecado de cada persona está grabado en las tablas de sus corazones, y que ellos deben comparecer ante el tribunal de Dios. Debemos alabar el amor del Señor al creer en nuestros corazones, en la eliminación del pecado, la cual Jesús logró al tener los pecados del mundo transferidos a Él, y lavarlos a través de su bautismo por Juan. Y debemos creer en la palabra de verdad de que Él fue a la cruz, derramó su sangre, resucitó de los muertos, y pagó el precio por los pecados de todos los que creen. La palabra del Evangelio de verdad para nacer de nuevo, que el Señor nos ha dado, es la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que Jesús lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. Nuestra salvación puede ser conocida a través del bautismo y la cruz que el Señor realizó por nosotros. Como sabemos, aquellos que son salvos al creer en la salvación de la verdad, que Jesús fue bautizado por Juan, tuvo los pecados del mundo transferidos a él y los lavó, se convierten en hijos de Dios, y son ahora nacidos de nuevo. El regalo de la salvación en el Señor es la verdad de que el ministerio de salvación, en el cual Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo, y derramó su sangre en la cruz, se convierte en el regalo de salvación, que ahora nos permite recibir la eliminación del pecado. Y usted se convierte en uno de aquellos que reciben la eliminación del pecado, y obtienen la vida eterna por la fe de creer en Jesús, quien fue bautizado por Juan, tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo, y fue a la cruz, como nuestro Salvador. Si usted cree ahora en la eliminación del pecado, que el Señor logró al lavar los pecados del mundo a través del bautismo que él recibió de Juan, usted gustará la eliminación del pecado y la paz mental que vienen del Señor. Por tanto, espero que ustedes se conviertan en aquellos que creen el hecho de que esta verdad de la expiación, que el Señor fue bautizado por Juan el Bautista, y derramó su sangre en la cruz, se ha convertido en toda la justicia de la salvación para aquellos que ahora creen, y que reciban la salvación. Ahora usted debe darse cuenta del hecho de que las diversas doctrinas que siguió en el pasado con una fe que creía solo en la cruz, ya no son necesarias. Significa que con las oraciones de arrepentimiento que ha estado ofreciendo hasta ahora, usted no podía lavar sus propios pecados. Sin embargo, ahora usted ha recibido la salvación en su corazón, y se ha vuelto capaz de vivir como una persona justa, al creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, por la cual Jesús lavó los pecados del mundo a través del bautismo que él recibió de Juan. Entonces, ¿cómo podemos no dar gracias al Señor? significa que debemos vivir de esta manera, dando gracias. Como puede ver, usted podrá conocer el hecho de que con la palabra de la cruz, sola en la que cree actualmente, y las oraciones de arrepentimiento que ofrece, no puede lavar sus pecados dejándolos blancos como la nieve. Por tanto, de ahora en adelante, usted debe buscar la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Debemos convertirnos en aquellos que están agradecidos por conocer este hecho, que nuestro Señor fue bautizado por Juan el Bautista, tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo, y por habernos convertido en dueños de la fe que obtiene la salvación a través del creer. Debemos vivir aferrándonos a la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que Jesús lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Es decir, debemos creer firmemente en nuestros corazones la palabra de verdad de que Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Además, debemos creer también claramente el hecho de que Jesús recibió el juicio por nuestros pecados en nuestro lugar, al ser colgado en la cruz y derramar su sangre. Más aún, usted debe saber también que había muchos problemas dentro de las oraciones de arrepentimiento que ha repetido diligentemente hasta ahora. Debemos convertirnos en aquellos que saben y creen que Jesús es el verdadero Salvador, que tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo, al ser bautizado por Juan el Bautista. Debido a que Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo, debemos permanecer victoriosos en la fe, creyendo en Jesús como nuestro Salvador. Aquel que fue crucificado, derramó su sangre y murió, y resucitó de los muertos. Ahora nos hemos convertido en aquellos que no pueden sino dar gracias a través de la fe, que cree que Jesucristo tomó sobre sí mismo los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y nos libró del juicio del pecado con la sangre que él derramó en la cruz. Dado que nos hemos convertido en aquellos que han recibido la salvación de todos los pecados por la fe que cree en la palabra del Evangelio de verdad, que nuestro Señor lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, debemos convertirnos en aquellos que viven el resto de nuestras vidas, dando gracias a Dios por este hecho. Aleluya.